Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Ya hay fecha para la vista de la demanda de Eliezer Molina contra la Comisión Estatal de Elecciones, pero ¿y qué pasa con ese juez? Hoy lo hablamos en detalle. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 15 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, ya hay una fecha para esta demanda que radicó Eliezer Molina contra la Comisión Estatal de Elecciones, que pretende descertificarlo como candidato independiente. Pero hay unas serias dudas sobre la imparcialidad del juez que verá ese caso, ya que no solamente fue nombrado por el Partido Nuevo Progresista, sino que es contribuyente activo a las campañas de varios de esos políticos de esa colectividad, y hoy vengo con todo el detalle. El martes que viene, 20 de febrero, será una fecha clave en el caso de la demanda contra otros dos partidos, en este caso Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, que pretenden sacarle una serie de candidatos. Es la intención del bipartidismo de eliminar a la competencia. Empleado del Departamento de Educación y contratista se declara culpable por defraudar a Educación. Denuncian clima de violencia precisamente en esa agencia. Nuestra escuela y Acuden tendrán un nuevo centro. Nueva investigación de Kilómetro Cero revela que hay 4.4 más feminicidas dentro de la policía que fuera de la policía. Desespero en la cobertura mediática. Por favor, que no paque lo que de verdad está pasando en el caso. Las autoridades interrogaron al exalcalde de Cataño por la masacre en Toa Baja y hay muchas colas detrás de ese caso. Casi imposible para los jóvenes puertorriqueños adquirir viviendas en el mercado actual. Vigilantes acusan a Recursos Naturales de intimidación y violaciones al convenio, y damos seguimiento al caso de Liberty y los problemas que siguen en la migración de los teléfonos de la red de AT&T. Vamos a hablar de estos y otros asuntos en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y de medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por tres emisoras: WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez; WISA Huiza 1390 en Isabela; WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián; por el X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país. Nos sintonizan también por WPAB 550 AM Ponce, Eco 93.1 FM, MundoLatinoPR.com, y este programa también sale, una vez está grabado, después de salir al aire, está disponible en todas las plataformas de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, ya ustedes escucharon los titulares. Hoy venimos con un programa bien duro. Vamos a hacer el análisis duro de lo que de verdad está pasando en Puerto Rico, que usted quiere escuchar, que es lo que me exigen ustedes los radioescuchas cada vez que me escriben y me contactan para que yo mencione las cosas que otra gente no se atreve a mencionar. Y quiero hoy, si usted quiere grabar el programa de hoy, le digo que lo mantenga, porque hoy de verdad va a ser un programa un poquito fuerte. Porque uno mira que Puerto Rico sigue a veces adelantando en el tiempo, pero regresa al pasado con las mismas prácticas, porque el que está en el poder y el que quiere tener el control no quiere soltarlo, aunque se lleve por el medio a toda la sociedad. Y esto nos afecta en todos los renglones, desde la criminalidad hasta la educación, hasta el sistema electoral en Puerto Rico. Y vamos a hablar de todo esto, pero para poder ponerlo en el contexto, quiero compartir con ustedes una canción que me recordó un radio escucha, de estos que muchos como ustedes que me escriben, y me recordó una canción de hace 20 años. Me fui old school, bien para atrás. Es un éxito que tuvo Don Omar y Gallego hace casi 20 años en La Recompensa, y yo quiero que ustedes escuchen esto. Plantea lo que pasaba en Puerto Rico hace 20 años, pero piense lo que está sucediendo ahora.
No vale la pena, socio, porque la vida en el caserío no es igual a la vida en una urbanización cerrada. Porque Víctor Fajardo se robó el dinero que era para que nuestros chamaquitos estudiaran y salieran del barrio con un diploma en vez de un tiro. Porque a Pedro Rosselló jamás lo pudieron vincular con el palo del pueblo. Porque hay falsos profetas al frente de una iglesia y hasta les permiten tener programas de televisión. Porque sigue la guerra en el caserío y las AK-47 como lobos de una fucking noche interminable. ¿Por qué, señora gobernadora, El gobierno nos roba la fe y mata nuestras esperanzas. ¿Por qué hay que seguir viviendo encontrando tantas dificultades? ¿Por qué los domingos en mi barrio no son los mismos que en Torrimal? ¿Por qué Norberto Nieves pudo salir a la graduación de su hijo cuando a miles de presos no se le permite? ¿Por qué Buzo está cumpliendo en su casa y a nuestro hermanito Tempo lo tienen cumpliendo en la federal? ¿Por qué hay guerra entre Estados Unidos y el Medio Oriente? ¿Por qué hay que seguir viendo más odio, más ira, más rating, más cárceles, más masacres, más sueños rotos, más lágrimas, más historias de superación, de fabricación de cargos? ¿Por qué vivir, mi hermano? Siéntate que te voy a decir, vivimos porque la recompensa es estar vivo, papi.
Me aferré de la verdad y adopté la realidad, porque vivir no es por vivir.
Hay que vivir, señores, hay que vivir y no es por vivir, señores. Le quise poner un pedazo de esa música gracias a los compañeros radioescuchas que nos envían estas ideas, porque es que a veces es importante poner ese contexto. Y sí, nos fuimos old school hace 20 años. La gobernadora era Sila Calderón, más o menos en esa época, ¿verdad? Usted escucha la música. Pero mencionan esa canción de Gallego y Don Omar, Abuso. ¿Ustedes recuerdan el caso de Buzo? ¿Qué pasó con Buzo? Estuvo convicto, después cumplió en su casa y hoy el día el hijo, que tenía conflictos políticos bastante serios, manejaba cuentas de trolls en el gobierno, usted lo tiene como si fuera un artista en la televisión y a todo su equipo alrededor de él en el mismo canal. ¿Qué pasó con Norberto, el que era legislador? Preso. ¿Cuántos legisladores han caído presos detrás de todo esto? Mire, ayer fue la sentencia de hace unos días, ¿verdad?, del alcalde de Guaynabo, que había sido legislador también, Ángel Pérez. Y la gente tiene que empezar a mirar dónde estamos, cuánto ha crecido la corrupción desde entonces y por qué. Y a eso usted añádale lo que está pasando en el bajo mundo, en la droga en Puerto Rico, el narcotráfico. Mire, estamos viviendo unos momentos muy duros y el pueblo ya se cansó. Ya nosotros no podemos tolerar que este tipo de cosas pase. Y la forma en que usted puede combatirlo es manteniendo información, estando con los ojos abiertos, informado. No se deje llevar por lo que dice la propaganda. Por eso, señores, quise comenzar el programa de esta manera, porque todos los temas que vamos a hablar hoy se relacionan precisamente a eso, a la necesidad que tenemos que tener como pueblo de estar muy atentos a que no nos sigan tomando, de ya lo que usted sabe a lo que yo me refiero, de cómo siguen engañando al país, porque se nos va el país de entre las manos. Así que vamos a hablar en este programa de varios temas. Vamos a hablar de temas electorales, voy a hablar de la política partidista, voy a hablar de la criminalidad y tengo que hablar, por desgracia, ¿verdad?, de esta desgraciada práctica de la corrupción en nuestras agencias de gobierno, particularmente en la que debería ser la agencia que más venere todo el mundo, que debería ser el Departamento de Educación. Vamos a hablar de eso también en detalle. Y voy a compartir también con ustedes algunas entrevistas y investigaciones que están haciendo algunos colegas periodistas independientes. Pero bueno, comenzamos con un tema que me parece que es bien importante, que es el tema electoral. Vamos a hablar del tema electoral en este momento. Y quiero comenzar con la radicación ayer de la demanda que hizo el candidato y activista ambiental Eliezer Molina, candidato independiente al Senado. Él radica esta demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones y contra una serie de funcionarios exigiendo que los certifiquen como candidato. ¿Por qué comienzo con esto, señores? Esto es el caso que se radicó ayer en horas de la tarde y obviamente la defensa, que ya lo he dicho públicamente, lo conozco, somos amigos, el abogado de Eliezer Molina o los abogados de Eliezer Molina, y me habían enviado la demanda que la publicó toda la prensa, pero yo quiero darle un ángulo bastante distinto a esto que está pasando porque rápido busqué la información, ¿verdad? Es una demanda importante porque no es el único caso que se está dando en este momento tantos meses antes de las elecciones. Hay un asunto también con el proyecto Dignidad y hay un asunto también con candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana. Y es un muro de contención que se erige entre el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, que no quieren ceder el poder, quieren quedarse en el control de nuestro país, aunque sea llevándose por el medio lo que sea. Eliezer Molina, como ustedes todos saben, fue víctima de un atentado en su hogar. Ese caso todavía está en veremos, ¿no? A diferencia del exsecretario de Hacienda, que voy a hablar un poquito más adelante de Párez, pero ese fue el secretario que alguien lo insultó y al otro día ya habían arrestado al que lo insultó, pero a este lo tirotearon y todavía no se sabe ni la hora que es. Bueno, hay una intención, esto a la misma vez mientras eso sucedía, del gobierno de descalificarlo, ¿verdad? y él no le quedó más remedio que radicar esta demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones. El documento que lo radica el licenciado Juan Antonio Correger Rusi dice que el tribunal tiene que examinar y haber un recurso de revisión del caso, porque se tiene que detener y ese recurso de revisión, y que proceda a la Comisión Estatal de Elecciones a certificar a Eliezer Molina como candidato independiente al Senado por acumulación para las elecciones generales del 2024. Estoy leyendo textualmente. Como codemandados en ese caso está la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera. También aparece el excomisionado electoral popular Ramón Torres, la comisionada electoral del PNP Vanessa Santo Domingo, el comisionado independentista Roberto Iván Aponte, el comisionado del Proyecto Dignidad Nelson Rosario y la comisionada de Victoria Ciudadana Lilian Aponte Dones. ¿Por qué salen todos estos? Porque son el cuerpo colegiado de la Comisión Estatal de Elecciones. El recurso de revisión que él somete está acompañado por varios anejos y el abogado Correger, Juan Antonio Correger, y no es el poeta, siempre lo digo cada vez que él ha estado en este programa y cuando hemos hablado de él, tiene el mismo nombre del poeta, pero es un abogado sumamente joven. El recurso viene acompañado de varios anejos porque él sostiene que Eliezer Molina envió toda la documentación el pasado 30 de diciembre, lo que describe como su intención de candidatura ante la Comisión Estatal de Elecciones, y el 2 de enero él acudió a la comisión con los documentos principales que le requirieron y fueron recibidos por personal de la comisión, específicamente por José Calderón Figueroa, quien le dijo a Eliezer Molina que le faltaban documentos y que tenía 30 días para presentarlo. Entonces le indicaron que tan pronto lo subieran al sistema de informática, por parte la comisión lo iba a subir, entonces él iba a ser autorizado para comenzar el proceso de recogido de endoso. El 3 de enero, en la tarde, él recibió un correo electrónico, Molina, que le indicó que tenía, que había sido aceptada condicionalmente, pero que tenía que unos documentos en trámite que tenía que someter. Ahí es que entonces le permiten el acceso y él busca los endosos. Tenía que presentar 1,491 endosos, y ustedes saben que Molina, en cuestión de menos de 4 días, ya había recogido 1,789, que luego de una evaluación, la Comisión Estatal de Elecciones le validó 1,680. Como faltaban unos documentos, él empezó a someterlos dentro del término, que era hasta el 1 de febrero, según la demanda. Según el abogado, entre el 31 de enero y el 1 de febrero, la Comisión Estatal de Elecciones emitió lo que describe como expresiones escritas y verbales que no reflejan la realidad de los hechos, y se refirió a un documento del secretario de la Comisión, Rolando Cuevas, en que indicaba que a Eliezer Molina le faltaban documentos, entre ellos los resultados de las pruebas de dopaje. Ustedes recuerdan que eso fue lo primero que salió, ¿verdad? El abogado sostiene que el laboratorio de Molina le hizo la prueba y envió el documento, y eso se aclaró públicamente. Molina entregó la certificación el 31 de enero. Entonces el abogado plantea que su cliente entregó toda la documentación en o antes de la fecha que le habían requerido, 1 de febrero. Pero el 5 de febrero le notifican a Eliezer Molina que no iba a ser certificado porque que los resultados estaban incompletos y que él tenía que entregar una certificación de planillas de 10 años y que solamente presentó las de 4 años. Y según el documento, el plan de pago del Departamento de Hacienda, una certificación de no deuda y otra, el CRIM y otros. Y él dice que en el expediente nunca hubo el documento que certificaba los documentos faltantes que habían sido solicitados por Hacienda y por el CRIM. El abogado dice que la demanda de la comisión no puede ir en contra de los propios actos, en alusión a cómo se permitió a Molina recoger los endosos sabiendo que supuestamente le faltaban documentos, como ellos están alegando ahora. Y se le solicitó al señor Calderón la autorización de recibir los mismos de manera incondicionada en lo que daba el trámite de ese mes según la demanda, ¿verdad? Estoy refiriéndome al documento. Y la comisión accedió y permitió al menos el proceso de intención de candidatura, no solo aceptando la documentación recibida el 2 de enero de 2024, sino que acompañó al señor Eliezer Molina durante todo el proceso de recogido de endoso y le validó los endosos. Entonces, después que pasa eso, pasa esta situación, ¿verdad? Y por eso es que este caso está llevándose al tribunal. Ahora, esta es la noticia que ha publicado todo el mundo, el comunicado, no sé si emitieron comunicado, yo sé que a mí me llegó la demanda y le dejé un mensaje al abogado, al licenciado Correger, para que me atendiera. No hablé con el licenciado Correr, lo tengo que decir abiertamente, no he hablado con él, por lo menos hasta ahora, a esta hora, al salir al aire, pero prácticamente la noticia salió igual en toda la prensa. Ahora, ¿qué es lo que no ha salido en este proceso? El juez Raúl Candelario López del Tribunal de Primera Instancia de San Juan es la persona que va a estar atendiendo este recurso de revisión que solicita Eliezer Molina diciendo que no cumplió con los requisitos al 2 de enero, ¿verdad? Él señaló la vista para el próximo 23 de febrero, o sea, el viernes de la semana que viene, en la sala 603 en el Tribunal de San Juan. Entonces, obviamente es interesante, ¿verdad? Como se dice cuando uno mira la ley y la demanda, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se... cómo el proceso ha sido distinto en este caso y la alegación que tiene el candidato, ¿verdad? De que no lo aceptan. Pero lo que no entran en la discusión es el rol que tiene este juez. ¿Quién es este juez? Candelario López. Fue el mismo juez que vio el caso de la demanda de Victoria Ciudadana sobre las candidaturas coaligadas y el código electoral en Puerto Rico. ¿Y por qué esto es importante, señores? Porque ¿quién es este juez? Y hay que recordarlo, o por lo menos a los que no lo recuerden, mencionárselo. Es un juez que ha sido nombrado por el Partido Nuevo Progresista, confirmado bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats, una figura que obviamente tiene unos vínculos políticos bastante importantes. Y nosotros, yo me di a la tarea de buscar, y en la Comisión Estatal de Elecciones, uno mira cómo es las aportaciones políticas que hace este juez. Como ciudadano, la gente tiene derecho a aportar a quien le dé la gana, la ley lo permite, ¿verdad? Pero este es Raúl Candelario López, y yo le voy a ir uno por uno leyendo. Mire cómo hace. En el 29 de agosto de 2023, por un cheque de $1,000, le dio 1,000 pesitos al Comité de Amigos José Luis Dalmau Santiago del Partido Popular. Este Julio Candelario Román, debo decir, este juez, que para precisar, ¿verdad? Porque me gusta hablar en detalle, el nombre del juez claramente es Candelario López, ese es el nombre de él, Raúl Candelario López. Él aparece otorgándole el 15 de noviembre de 2023 $250 en efectivo al comité de José Aponte para representante por el PNP, según la Comisión Estatal de Elecciones. Eso fue el 15 de noviembre. Ese mismo día aparece con otra aportación por la misma cantidad de $250 también al comité de José Aponte Hernández. Ese mismo día, el día 5 días más tarde, no, varios días más tarde, en el mes de junio, esto es antes, perdón, él le dio, estoy un poco confundida, déjame mirar aquí la fecha nuevamente para precisar, porque no me gusta hablar con error. El documento que aparece de la Comisión Estatal de Elecciones en la pantalla de la computadora, que les estoy leyendo mientras hablo con ustedes, aparece un donativo de $250 hecho por este juez al comité de José Aponte Hernández el 15 de noviembre de 2023. Aparece otra aportación por la misma cantidad, $250, el 15 de noviembre de 2023. Aparece un cheque por $250, la misma cantidad, que él le entrega al comité de amigos Jorge Navarro Suárez el 20 de junio de 2023. Aparece otra cantidad por una transferencia electrónica de $500 que le da al comité de Pedro Pierluisi incorporado el 25 de julio de 2023. Aparece también otra aportación que hace por $250 el 19 de septiembre de 2023 al comité de amigos de Migdalia Padilla Albelo. Aparece también otra aportación que hizo mediante un cheque. El de Migdalia Padilla fue en efectivo. El de cheque fue del 8 de noviembre de 2021 al Comité de Amigos de Johnny Méndez. Y así, señores, sucesivamente también aparece otras aportaciones que hizo al Comité de Amigos María Milagros Tata Charbonnier el 17 de enero de 2020, que le entregó en especie $128. Antes de la transferencia a la candidatura de Gabriel Rodríguez Aguilón en octubre del 2019, un cheque por $200. En 29 de octubre de 2019, al Comité Amigos Félix Lasalle Toro aparece otorgándole $446 en especie. También aparece otorgándole $500 en transferencia electrónica al Comité de Pedro Pierluisi el 19 de julio de 2020. Aparece entregándole al Comité de José Aponte el 30 de septiembre de 2020 un cheque por $500. Aparece otorgando otro cheque por $1,000, perdóname, esto fue transferencia electrónica el 9 de octubre de 2020 al Comité Pedro Pierluisi Incorporado. También aparece en el 2019 otorgándole un cheque de $500 al comité de Miguel Romero Lugo. Aparece otorgando otro cheque de $500 al comité de José Aponte Hernández el 28 de octubre de 2021. Aparece también otorgando una transferencia electrónica de $500 el 7 de julio de 2020 al comité de amigos de Carmelo Ríos. Señores, así como yo les estoy mencionando, ¿verdad? Son alrededor de 12 pantallas y capturas de pantalla que logré hacer de aportaciones económicas que ha hecho a diferentes comités de política este juez que va a estar viendo este caso. ¿Por qué esto es importante, verdad? Y usted va a decir, bueno, ellos tienen derecho, cada ciudadano tiene derecho a aportar. Por supuesto, usted tiene libertad de criterio y de creencia, pero qué cosa más interesante que es la persona que va a estar evaluando casos judiciales, que ya lo hizo en el caso de Proyecto Dignidad y de Victoria Ciudadana, ahora lo va a hacer en el caso de Eliezer Molina. Esta persona que aparece donando consistentemente, ya sea mediante cheque, mediante aportaciones en especie o aportaciones en efectivo a candidatos mayoritariamente del Partido Nuevo Progresista. Por ejemplo, aparece el 9 de agosto de 2022 con un cheque de $500 para la candidatura del Comité de Amigos Oscar Morales. Aparece también en el 22 de junio de 2019 con un cheque de $300, amigos de Jacqueline Rodríguez Hernández. Aparece el 15 de abril de 2019 con $200 al comité de amigos Yashira Lebrón. Aparece el 13 de noviembre de 2019 con un cheque por $250 al comité de José Aponte. Aparece el 22 de agosto de 2019 con $500 en cheque pagado al amigos de Larry Seilhammer. Aparece el 23 de mayo de 2019 con un cheque de $250 al comité de amigos Carmelo Ríos. Aparece con otro cheque de $553 el 13 de junio de 2019 al comité de Tomás Rivera Chats. Aparece también con otro cheque por $1,200 el 17 de enero de 2020 al comité de Tata Charbonnier. Este es distinto al que mencioné. Hay otra aportación de $128 en especie el 17 de enero de 2020 al comité de Tata Charbonnier. O sea, miren lo que les estoy diciendo. Aparte de esto, aparece también otras aportaciones del 18 de junio de 2021 por $500 a Tomás Rivera Chats, del 14 de junio de 2021 al comité de Carmelo Ríos, un cheque por $1,000, al de José Aponte el 8 de febrero de 2023, por una transferencia electrónica de $1,000, al Comité Amigos de Jorge Navarro el 15 de junio de 2022 por un cheque de $200, al Comité José Cheito Hernández del PNP el 22 de junio de 2022, otro cheque por $500, transferencia de candidatura antes de la transferencia le había otorgado un cheque por $500 a los amigos de Juan Oscar Morales. Eso fue el 9 de agosto de 2022. El 22 de junio de 2019 aparece con una donación de $300 a comité de Jacqueline Rodríguez, comité de amigos de Yashira Lebrón el 15 de abril de 2019 por $200, al comité de José Aponte el 13 de noviembre de 2019 por $250. Señores, yo les estoy mencionando apenas algunas de las páginas que tengo. Tengo en total por lo menos seis capturas de pantalla que lo hice en el celular mirando cuánto dinero había aportado este juez que va a estar viendo el caso de Eliezer Molina, que reitero, es un juez que lo nombró Tomás Rivera Chats, y quiero mencionarles algo adicional para los que me están escuchando. Él es cuñado de Jorge Galva, el que fue director de ACES, de la Administración de Seguros de Salud, que renunció en una polémica, que es un troll de las redes sociales que insultó a doña Miriam Ramírez de Ferrer con ataques por ser vieja y por ser mujer, y que lanza epítetos. Esa persona que ha estado en este programa cuando estuvo en ACES, yo lo entrevisté, es cuñado de este juez que fue nombrado por él, y que en su casa de la familia los candidatos y legisladores del PNP se pasean allí en Ponce, y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿está contaminado este juez para hacer su trabajo? ¿Qué de veracidad o qué de imparcialidad tiene este juez para poder cumplir con su función ministerial? Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos, no solamente con el caso de Eliezer Molina, mis amigos. Esto también tiene que ver con los casos que pasan ante su consideración a nivel electoral, sobre todo de los partidos emergentes como el Proyecto Dignidad o el Movimiento Victoria Ciudadana. Juzgue usted la información, pero la realidad es que tenemos que conocer lo que pasa en Puerto Rico para que usted pueda entender por qué suceden estas cosas. Voy a una pausa. Cuando regrese, voy a hablar un poco más en detalle ahora del caso de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
El gobierno nos roba la fe y mata nuestras esperanzas. ¿Por qué hay que seguir viviendo encontrando tantas dificultades? ¿Por qué los domingos en mi barrio no son los mismos que en Torrimal? ¿Por qué Norberto Nieves pudo salir a la graduación de su hijo cuando a miles de presos no se le permite? ¿Por qué Buzo está cumpliendo en su casa y a nuestro hermanito Tempo lo tiene cumpliendo en la federal?
Bien, amigos, regresamos en Blanco y Negro con Sandra, y ese pedazo que escucharon era otra vez de La Recompensa, don Omar y Gallego, recordando, nos fuimos old school en el rap de hace más de 20 años, las cosas que pasaban en Puerto Rico en aquel momento que se repiten. Y usted escucha algunos nombres ahí. Tempo salió de prisión después de aquella campaña tan grande que hubo de Free Tempo, el rapero, pero evidentemente muchos de estos políticos, Buzo, por ejemplo, ya lo mencioné, salió, terminó de cumplir fuera, ¿verdad? Pero sus hijos se agenciaron unos contratos bastante importantes. Uno de sus hijos tenía un contrato por $5,000 solamente por repartir café en el hemiciclo del Capitolio, y el otro hijo pues se convirtió de ser troll y manejar cuentas de redes en ser portavoz del Canal 11, y ahora hasta en las noticias sale. Esa es la realidad que vive Puerto Rico, señores, y usted escucha a toda esta gente, ¿verdad?, cómo han ido cooptando y quedándose con los espacios para manipular la credibilidad y manipular la información y que la gente se confunda. Por eso, cuando surgen situaciones y vienen cambios distintos a los paradigmas, hay resistencia, porque eso es lo que produce la resistencia, ¿verdad? Y es que no quieren cambiar, no quieren ceder, y obviamente se genera una fricción, como dice Eliezer Molina, se genera una fricción porque el que tiene el poder no quiere cederlo ni quiere aceptar lo que está pasando. Y una de las formas en que lo hemos visto siempre ha sido cada vez que hay movimientos para crear nuevas alternativas políticas, la dificultad que hay detrás de todo esto. Le pasó a, por ejemplo, ustedes recuerdan aquel partido político el partido del Coquí, de Rogelio Figueroa, tan difícil que se le hizo tratar de postularse. Más adelante eso abrió brecha para que pudiese entrar, y él no fue el primero independiente, debo decirlo, porque recuerden que hubo Santos Negrón, el ex alcalde de Cabo Rojo, pero sin lugar a dudas el partido del Coquí abrió las puertas para Movimiento Unión Soberanista y otros grupos que fueron poco a poco entrando hasta llegar a la candidatura de Alexandra Lúgaro, que después de haberse postulado se ha convertido en un influencer, que eso es lo que es ahora realmente, es un influencer. ¿Dónde quedó ahora mismo, verdad, lo que prometí en campaña, o es que lo está utilizando a través de las plataformas? Ahora va a estar como comentarista en uno de los canales de televisión en las elecciones. Pero mientras eso sucede, señores, siguen surgiendo nuevas voces. Estas últimas elecciones, ustedes saben que fue un paradigma distinto, el voto se dividió, hubo mucha controversia con las elecciones y con el conteo de votos, hubo, ¿verdad?, dificultades y alegaciones de fraude, pero la realidad es que en los últimos comicios todo esto cambió. Partidos nuevos como el Movimiento Victoria Ciudadana y como Proyecto Dignidad lograron entrar. Y ese escenario cambia el escenario político puertorriqueño para estas elecciones. Por eso es que yo lo estoy planteando, mis amigos, porque por eso es que viene esta resistencia y esta demanda de que no quieren que logren pasar. Y yo lo planteo porque, fíjense, en el caso que está incoando el Partido Popular Democrático contra estos partidos, lo que está buscando es descalificar prácticamente a toda la plana del Movimiento Victoria Ciudadana. Si se logra y prevalece el Partido Popular, quedarían fuera las candidaturas de Ana Irma Rivera Lacén y de Edgardo Cruz Vélez a la comisaría residente en Washington, que están buscando la elección del candidato por método alterno, y el que sea candidato sería el que iría en esta candidatura coaligada con el Partido Independentista. El PIB quiere que sea Ana Irma Rivera Lacén, pero Movimiento Victoria Ciudadana va a tener un proceso interno que no lo aceptan los populares. También los populares pretenderían eliminar de senadores por acumulación a Rafael Bernabe, a la candidatura de Edwin Marrero Martínez, a Ramón Cruz y Alejandro Santiago Calderón. Y la misma harían en la Cámara de Representantes a los candidatos por acumulación Mirna Conti, Olvin Valentín y Mariana Nogales, que esto es el Partido Popular, pero ustedes saben que el PNP le ha llevado todo este caso que se está viendo en los tribunales y que los tribunales lo siguen estirando para que se mantenga la polémica hasta prácticamente en las elecciones. O sea, Si prevalece el Partido Popular, todos estos nombres que yo mencioné quedarían fuera de la papeleta. Pero lo mismo pasa también con candidatos de Proyecto Dignidad, que son los aspirantes Anthony Sánchez Aponte, Stephen Gil Álamo y Wilfredo Pérez Torres. Esto es importante porque, mire, usted deteste a Proyecto Dignidad o deteste al Movimiento Victoria Ciudadana o los acepte, eso no importa. Aquí lo que importa es que ellos tienen en una democracia la posibilidad y deberían tener la oportunidad de competir en buena lid, pero entonces los que están en el poder no quieren ni siquiera dejarlos que entren. Así que lo planteo porque la semana que viene, el martes 20 de febrero, va a ser una fecha clave en esa demanda contra Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Y no solo se van a discutir asuntos de calendario, sino que usted va a ver cuál es el proceso que hay detrás de todo esto. El compañero periodista y abogado que escribe para Microjuris y fue compañero mío de trabajo, Daniel Rivera Vargas, un excelente periodista, hace un análisis de esto en la página de Microjuris al día, que yo les recomiendo, siempre la menciono en los titulares mañaneros porque tiene el aspecto, ¿verdad?, legal. Y hace un análisis de lo que se va a discutir en esto muy importante, en esta evaluación de esta vista judicial, que pretende sacar de la papeleta a una docena de personas de las candidaturas de estos partidos políticos. Se establecen unos términos. ¿Quiénes son los abogados que están detrás de todo esto? Pues mira qué casualidad, representando al Partido Popular, uno que me quiere demandar a mí y que me tiene, bueno, que yo le puse una querella ética, y lo digo públicamente, el licenciado Iván Rivera, socio de un bambalán del chat de Telegram, que ahora lo han querido limpiar la cara en Noti1, y esto es Ferdinand Pérez y Alex Delgado, le han querido limpiar la cara en Noti1 y en Tele11, y me refiero a Ramón Rosario, porque toda esa gente que participó en el chat, no se crean que son los hermanitas de la caridad, y no se crean que son gente decente. Recuerden lo que hicieron en el chat y cómo se burlaban de la gente. Pues mira, ahora le aparece como analista y aparece como abogado Iván Rivera Ramón Rosario, señores. Esos son los dos personajes, pero evidentemente el que está llevando aquí es Iván Rivera, que es el abogado que, como yo dije, le puse una querella ética cuando divulgó la dirección de mi casa personal para que yo fuera objeto de una campaña de amenaza y de persecución por parte de Cobo Santa Rosa. Eso fue así. Esa es la realidad del caso. Pero bueno, la realidad es que estas son las figuras que están ahora en el tratando de paralizar el derecho que tienen los electores y los seguidores de Proyecto Dignidad y del Movimiento Victoria Ciudadana a tener una decisión y a votar por quien le dé la gana. Eso es lo que están tratando de hacer. El juez Anthony Cuevas le dio hasta en o antes del 20 de febrero para las mociones dispositivas, incluyendo una para que se resuelvan las alegaciones de esta vista. Y me parece que esto va a ser bien interesante. Hay que estar atentos a esta demanda que plantea que los candidatos y candidatas demandados no cumplieron con los requisitos de ley electoral para recoger endoso y están planteando pues la desertificación y ganar en la Comisión Estatal de Elecciones. Realmente esto es un proceso para dilatar lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable, mis amigos? Que los partidos mayoritarios, el PNP y el Partido Popular, están abocados a desaparecer o por lo menos a fracasar porque la gente se hartó. Llevamos 20 años de corrupción o más. Bueno, el Partido Popular lleva un montón de años en el poder con un historial muy positivo en algunos aspectos y muy negativo en otros. Lo mismo pasa con el Partido Nuevo Progresista. Pero la realidad es que cuando uno mira hacia atrás y ve tantos casos de corrupción, pues es más lo negativo que lo positivo que uno puede argumentar, ¿verdad?, cuando habla sobre ambas colectividades. Como han tenido el control del país, no quieren cederlo. Y eso es lo que se va a estar dilucidando en estas vistas judiciales de la semana que viene, tanto en ese caso como en el caso de Eliezer Molina. Pero más que nada, mis amigos, ¿cómo eso le afecta a usted como ciudadano? Aunque usted sea PNP y popular, eso le afecta porque en una democracia debería haber diversidad de posibilidades. No debería ser una dictadura donde te manden qué comer y qué pensar y por quién votar. Eso es lo que pasa en Cuba. En Cuba hay un solo partido que es el que domina. Pues eso es lo que pretenden hacer por la vía judicial aquí, el Partido Popular y el PNP. Eso parecería, ¿verdad?, que es lo que ellos parecen querer hacer precisamente por esta situación. Y lo planteo, mis amigos, porque es difícil y es duro decirlo, pero es la realidad. Y a esto hay que añadirle un elemento adicional, que es el elemento del bajo mundo y las preocupaciones reales que hay, sobre todo con lo que aconteció de la masacre en Toa Baja en el día de ayer, el vínculo que hay con el hermano del que era alcalde de Cataño, la forma en que la prensa fue a perseguir a este exalcalde. Le cayeron arriba en una persecución que hacía tiempo que yo no veía, ese tipo de persecución periodística, que a mí eso no me gusta, me parece que es irrespetuoso, me parece que no abona nada. Y demuestra muchas veces la superficialidad de los periodistas o de los jefes que determinan las agendas noticiosas. Porque estos periodistas lo que quieren es conseguir un quote o una cita del entrevistado y le caen arriba. Mire, pero ponga el contexto para que la gente entienda por qué es que él está ahí. Y pregúntele al abogado, cójalo después con calma y hágale la pregunta, como hicieron algunos compañeros en televisión, pero correrlo y hacerle preguntas al Cano. Mire, es interesante, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué muchos de estos mismos periodistas eran los que compartían con ese exalcalde cuando hacía las fiestas allí en Cataño? Esas son las preguntas que hay que plantearnos. Y yo sé que esto duele, es difícil decirlo a los periodistas, no les gusta aceptarlo, pero mire, por eso es que es mala la propaganda, por eso es que es malo janguear con políticos. El periodista tiene que tener una distancia, no puede aceptarle payola, no puede aceptarle ni siquiera un dulce a un político, precisamente por eso, porque después cuando el político tenga que ser objeto de un pleito o tenga que ser objeto de una controversia como le está pasando al de Cataño, ¿con qué cara la prensa va a ir a hacerle las preguntas? Y lo estoy diciendo yo, Sandra Rodríguez Coto, que no, yo sé que esto le cae mal a algunos compañeros cuando lo planteo, pero es la verdad. De mí no pueden decir eso, porque yo las cosas las canto de verdad, las canto en la cara y lo digo de frente. Y si hay algún conflicto, no, es que no lo hay, porque es que yo no tengo ningún, yo no le cacheteo nada a nadie, ni voy a las actividades, ni porque eso los periodistas serios no lo hacemos. Y hay muchos periodistas serios que hemos a veces, mira, yo tengo compañeros, amigos en los mismos canales de televisión, allí mismo en Tele 11, en Guapa Televisión, que sienten vergüenza cuando ven cómo algunos compañeros actúan y van a las fiestas con los políticos y comparten con los políticos y es como si fuese un maridaje. ¿Dónde queda la distancia que tiene que haber para tú poder fiscalizar adecuadamente? Entonces después quieres hacer un show persiguiendo al político, como en el caso de Cataño, y los tiga como si fuese imitando, ¿verdad? Eso que hacía Cobo Santa Rosa en el programa. Eso no se debe hacer. Vamos a hacer las entrevistas correctas y vamos a darle el contexto para que la gente entienda qué es lo que de verdad sucede. Y esta situación de la masacre de Toa Baja tiene cola, es escalofriante esa escena de horror a mí me hizo recordar aquel terrible caso de la masacre de la Tómbola. ¿Ustedes recuerdan aquella situación? Es una crisis tan grande de seguridad, pero esto es una guerra que hay en el bajo mundo, y ese bajo mundo toca la política puertorriqueña y no podemos negarlo. Estamos como en Colombia, lo que pasa es que aquí todavía no lo han dicho públicamente quiénes son. Se sabe, pero nadie se atreve a decirlo porque hay miedo. Entonces, si no fuera por las autoridades federales, que son los que meten mano, pues mira, a veces que la policía de aquí actúa, pero los pejes gordos están campeando por su respeto, señores. Esa es la realidad. Y yo sé que a mucha gente no le gusta, pero mientras eso no se resuelva, esto no va a tener ninguna solución. La policía ya confirmó, por lo menos aquí en Puerto Rico, que están entrevistando al convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Había una controversia por los relojes Rolex que él tenía, ¿verdad? Y cómo él le gustaba alardear. Es terrible porque su hermano fue víctima también, está entre la vida y la muerte, me parece a mí, en ese tiroteo. O sea que estamos viendo una serie de situaciones muy fuertes que generan una especulación, y yo creo que hay que hacer un llamado a la prensa que dé un pasito atrás y haga las preguntas de rigor, los que les asignan a cubrir eso, mire, haga las preguntas de rigor y que la gente no se confunda, porque aquí lo importante es que se sepa cuál es el proceso, quiénes están vinculados, y si la política se vincula al narcotráfico, vamos a empezar a demostrarlo y a presentarlo con evidencia, como debe ser. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
evites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
¿Por qué hay guerra entre Estados Unidos y el Medio Oriente? ¿Por qué hay que seguir viendo más odio, más ira, más rating, más cárceles, más masacres, más sueños rotos, más lágrimas, más historias de superación, de fabricación de cargos? ¿Por qué vivir, mi hermano? Siéntate que te voy a decir. Vivimos porque la recompensa es estar vivo, papi.
Recuerden, mis amigos, regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Esa es la canción La Recompensa de Don Omar y Gallego. Me fui old school para tratar de poner en contexto todas las noticias tan fuertes que estamos vigilando en esta semana, que ha sido muy dura. Señores, quiero brevemente mencionar varias cosas que yo quiero por lo menos mantenerle los ojos abiertos a ustedes. Si no me da el tiempo en este programa para que usted indague un poco más, voy a compartir algo en mis redes sociales y en mis plataformas para que usted pueda buscar información adicional. Hay una nueva investigación de Kilómetro Cero que se dio a conocer ayer, que revela que hay más de 4.4 feminicidas dentro de la misma policía que fuera de ella. Y esto es importante porque hace varias semanas, cuando fuimos a cubrir, en la semana pasada o anterior, cuando fuimos a cubrir la conferencia de prensa de la colectiva feminista que denunciaba la crisis que hay con tantos feminicidios en Puerto Rico y que el gobierno el gobernador declaró un estado de emergencia que no sirve para nada, no ha hecho nada hasta ahora porque no han investigado, no han dado con el paradero, ¿verdad?, y los servicios adecuados. Y una de las cosas que planteaban en la conferencia de prensa de la colectiva feminista era que habían sobre 400 casos de policías que eran agresores hacia sus parejas. Y la investigación que corrobora Kilómetro Cero, que da a conocer en el día de ayer y hoy por la mañana, documenta policías que cometieron feminicidio. 5 policías mataron a sus parejas en los últimos 6 años. Y la cifra es mayor al porciento de hombres que no son policías. Así que lo planteo porque tienen que leer esa investigación. Voy a poner el enlace en mis redes sociales, aunque es una noticia de conocimiento público. Es importante. Usted puede buscar este detalle en la página web de kilometrocero.org. Les recomiendo que busque eso para que usted vea las investigaciones que han tenido y qué recomendaciones se le hace al cuerpo de la policía para que empiece a establecer una distinción y cómo separar a los policías que son agresores, que son violentos hacia sus parejas, cómo erradicar ese mal, ese cáncer que hay incluso dentro de la fuerza policíaca para atacar a sus mismas parejas y matar a sus mujeres. Porque imagínate, si son los que tienen que poner la ley y el orden, cuando va una mujer víctima a buscar ayuda, ¿cómo va a tener ese apoyo de la policía? Pues si son los primeros en agredir a sus parejas. Esto es serio y es grave. Así que los invito a que busquen www.kilometrocero.org. Puede buscar también /paliques/policiales y ahí está el detalle en completo, ¿verdad? Quiero mencionar también, esto es una noticia buena dentro de todas estas negativas de las escuelas, ¿verdad? Y los estudiantes que han estado denunciando los problemas que hay en los planteles. El Departamento de la Familia y Acuden estuvieron juntos con nuestra escuela y con el municipio de Caguas para anunciar que van a tener un nuevo centro para ofrecer herramientas integrales, ayudar a los niños, a la niñez temprana y su familia. Esto con el apoyo del municipio de Caguas para ayudar a ofrecer estos recursos a toda la familia, incluyendo orientación de salud, nutrición, seguridad, talleres para padres, coordinación de servicios de salud mental y otros servicios importantes. Así que esto es una muy buena noticia que da a conocer esta nuestra escuela y también el municipio de Caguas. Así que quiero destacarlo. Quiero mencionar también, hablando de educación, Kelvin Pagan La Luz y Javier Santiago Rodríguez podrían enfrentar hasta una pena de 10 años de prisión y una fianza de 250,000 más 3 años adicionales en libertad supervisada. Era un empleado de educación y un contratista que se declararon culpables por defraudar por $214,000 a educación. Kelvin Pagan, este era el que era director del programa de educación técnica del departamento y que tenía un penthouse, el penthouse 106 en el Parque de las Fuentes en Atorrey, que fue allanado en agosto de 2022 y él hizo alegación de culpabilidad por robarse casi $214,000 del departamento. Cuando usted se pregunta por qué los estudiantes hacen esos vídeos de que no llega nada a las escuelas, pues mire, precisamente por estas cosas. A empleados de las agencias, contratistas que se roban los chavos. Esa es la realidad de lo que sucede aquí. Por otra parte, mis amigos, el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez, reitera, según él, que no hay riesgo de perder el centro de trauma ni el Hospital San Antonio en Mayagüez en medio del proceso judicial que hay en su contra. Eso lo dice él. Esto es en torno a la disputa de un préstamo de $1.2 millones que desencadenó las acusaciones de malversación de fondos. Y aunque no hay fecha todavía para el juicio, el exalcalde sostiene que no va a haber problema. Mientras tanto, ante la ola de asesinatos tan fuerte, el gobernador hizo una conferencia de prensa en la tarde de ayer y hoy lo destacan algunos medios, donde dice que hay un 30% menos que en el 2021, ¿verdad? Está diciendo que hay menos asesinatos hace 2 años o hace par de años, estamos en el 2024. Pero él dice que se está enfocando en unas estrategias multisectoriales para enfrentar el aumento en estos asesinatos. Mire, ¿usted sabe cuál es esa estrategia multisectorial? Dejárselo a los federales, prácticamente, pues, señores, porque lo que va de año, 75 asesinatos en primer mes y medio, 15% de estos son mujeres. Esto es algo muy serio, han habido ya 3 masacres y esto genera una preocupación colectiva. Los carjackings están joscos por ahí. Esto está pasando, esta fibra social es muy seria, lo que está pasando en Puerto Rico y lo estamos viendo porque la corrupción nos está arropando y no podemos permitirlo, mis amigos, muy fuerte. Quiero invitarlos también, a todos los que me están escuchando, a que busquen un trabajo de la compañera Carmen Enida Acevedo, periodista de Bonita Radio, periodista independiente. Usted sabe que yo en este espacio siempre doy crédito a los compañeros y me gusta promover cuando hacen trabajos importantes. Y ella acaba de publicar un artículo en el día de ayer que no tuve la oportunidad de mencionarlo y no quiero dejar pasar esta oportunidad ahora. Ella investiga al exsecretario de Hacienda Francisco Párez y a Omar Marrero, que ellos ocultaron que ellos habían aprobado $8 millones en fondos de CARES, de los fondos de la pandemia, a las empresas de Estuve. De Friedel Estuve y todos estos del grupo Prisa, el desarrollador Friedel Estuve, en fondos del Tesoro Federal. Obviamente, estos negociantes, estos empresarios necesitan fondos. Yo no estoy diciendo que no necesiten ayuda de fondos federales. Y cuando la pandemia, todos los negocios se vieron afectados, por supuesto. Usted es empresario, usted va a querer conseguir esa ayuda económica para solventar y evitar las pérdidas en su negocio. Y sobre todo si su negocio genera empleo y genera economía. Yo estoy de acuerdo con esto. Yo no tengo ningún planteamiento con eso. Ahora, el darle 11 contratos a la misma empresa a la que le diste ese fondo, eso levanta sospecha. Y esto arroja luz sobre lo que yo dije aquí cuando renunció el secretario de Hacienda. Que él no es un santo y que hay que empezar a evaluar las ejecutorias que tomó Francisco Párez. Y que yo dije aquí, y lo reitero, que los hijos no son culpables de los problemas de su padre o de sus familiares. Dije que la mamá de él había sido convicta a nivel federal, lo cual es cierto, por un caso de apropiarse de fondos a la gente que iba a pedir vivienda por sección 8 cuando el alcalde era Jorge Santini y ella le cobraba además para brincarlos en la fila y eso fue a nivel federal. Ella se tuvo que declarar culpable. Me refiero a la mamá, a Livia, la mamá del exsecretario de Hacienda Párez. Y vuelvo y digo, un hijo no es culpable de los actos de su padre, como por ejemplo el que mencioné en el segmento anterior, Gary Rodríguez, que no es culpable de lo que hizo su padre, Buzo. Pero es importante que la gente lo sepa, porque las cosas no se dan en un vacío. Y este secretario de Hacienda se fue del gobierno de Puerto Rico con muchos aplausos cuando hay unos señalamientos serios. Y este artículo que presenta la compañera Carmen Enida Acevedo los levanta. Empieza a levantar algunos de estos con honestidad y con seriedad y más que nada con la documentación para que usted vea de lo que estamos hablando. Así que esto es importante, los invito para que los vean. Fueron unas transacciones autorizadas por Omar Marrero era el director ejecutivo de AFAF, la Autoridad de Asesoría Financiera, y pues obviamente usted sabe que él es el gobernador interino cuando Pierluisi no está, y esto me parece importante. Recuerden que estuve es uno de los principales colaboradores y contribuyentes políticos, y que de hecho llevamos 3 años de gobierno de Pierluisi. La fiesta de fin de año que le cuesta al pueblo de Puerto Rico $4 millones para contar el countdown ahí al revés, para que lo transmitan supuestamente por Estados Unidos, como en el primer año que no pusieron ni un minuto de cuando estaba el countdown, ¿verdad?, de Año Nuevo. Pues mire, esos 3 millones de pesos van a parar parte de esas a las arcas de Prisa, porque es en instalaciones de este negocio de un contribuyente político. Así que es importante que la gente sepa estos vínculos, ¿verdad?, entre los empresarios y el poder político y económico de nuestro país. Así que los hallazgos de este informe que presenta la compañera bajo los fondos de la ley, ¿verdad?, los fondos CARES, bajo la administración de Wanda Vázquez, pues fue en aquel momento, y 2 funcionarios del actual gobierno de Pierluisi, son devastadores, son demoledores. Y a mí me parece que aquí tiene que haber una explicación. Esto es parte de un descubrimiento que hizo la Oficina de la Contralor, que todavía se mantiene, Yasmín Valdivieso. Así que los invito a que lean este escenario, ¿verdad? Cómo era que de la compañía identificaba los tipos de turismo, cómo ¿verdad?, custodiaba la información y cómo esos fondos le llegaban a través del gobierno. Y hay unas gráficas que usted puede verlo, les recomiendo que busquen. $8 millones en fondos CARES para DLC, el distrito T-Mobile, para el DL Hotel, IHP PR Owner, para el Parking Management, para el Rum Bar, para HIP Pizza, para IHP Spanish Owner y para otros negocios que tenía a través del Departamento de Hacienda y de Suri bajo el exsecretario de Hacienda Francisco Párez. Así que esto es bastante fuerte. Y interesante, los donantes políticos, los recipientes de todos los fondos otorgados escondidos, es lo que se plantea en esta investigación de la compañera. Importante por demás. Bueno, mis amigos, y antes de terminar, también quería plantearles otra cosa. Una nota importante, 2 temas que quiero traerle. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tienen un sindicato allí que representa a los vigilantes. Y ustedes saben que desde hace más de 2 años yo vengo hablando de las quejas que me han dado los vigilantes, del exceso de trabajo, de que hacía falta más vigilantes, etcétera. Pues ahora los vigilantes están acusando al departamento de intimidación y de violaciones al convenio y de acoso constantemente. Esto lo dice la local 3647 de los Servidores Públicos Unidos, que dice que ellos están apoyando un aumento en el salario de los vigilantes, pero que señalan a la exdirectora de Recursos Humanos de ataques constantes hacia los vigilantes y de un ambiente hostil hacia el trabajo de estas figuras de gobierno, que lo que están es verificando porque se cumpla con lo que se tiene que hacer y proteger el ambiente. Entre las personas que mencionan es a la señora Aidelín Ronda, los ataques hacia el personal. Y estamos en récord en este programa y en todas nuestras plataformas con evidencia y entrevistas que hemos planteado desde hace más de 2 años, que esta señora Aidelín Ronda hasta brutos le llamaba a los vigilantes, los insultaba y los castigaba. Y sigue siendo, ¿verdad?, teniendo poder dentro de la estructura. A ella se le imputa mirar para el lado cuando se cometían irregularidades en sitios como La Parguera o como Sol y Playa en Rincón. Esa es la realidad, vayan al récord histórico y eso está ahí. No me va a dar el tiempo porque ya el tiempo me traiciona. Quería hablar sobre el tema que también hoy trasciende, ¿verdad?, de los jóvenes, la dificultad que es ir a adquirir vivienda en Puerto Rico. Eso lo podemos trabajar más adelante. Y quiero mencionarles también que por motivos personales he tenido que limitar un poco esta semana mis salidas a hacer entrevistas fuera y hablar con gente fuera, ¿verdad? Tengo a mi papá enfermo, así que he estado en esta situación. Pero tenía pendiente y voy a tener la semana que viene pendiente una entrevista con el presidente nuevo de Liberty, porque las quejas me han abarrotado las redes sociales y me tienen llena de mensajes. Los sindicatos de empleados también y empleados se han comunicado con esta servidora para decir las irregularidades que se están cometiendo en este proceso de transición de la red de AT&T a Liberty. Y vamos a hacer todas esas entrevistas en los próximos días. Estén atentos porque viene en camino y sé que el presidente de Liberty me va a dar entrevista. Le vamos a hacer las preguntas de rigor. Si usted tiene esa red social, envíame sus preguntas a través de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, cualquiera de las redes, o en el correo electrónico en blancoynegrocon@gmail.com. Y si es empleado, también envíeme la información, porque vamos a hacerle las preguntas de rigor. Mis amigos, con esto me despido. No tengo tiempo para más. Yo les agradezco su sintonía. Les agradezco siempre el apoyo a todo nuestro trabajo. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.